Libro de Eclesiastés, capítulo 10, versículos del 12 al 15, nos dice la Escritura: Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. El principio de las palabras de su boca es necedad, y el fin de su charla, nocivo desvarío. El necio multiplica palabras, aunque no sabe nadie lo que ha de ser, y quién lo hará saber lo que después de él será. El trabajo de los necios los fatiga porque no saben por dónde ir a la ciudad. Al leer este pasaje nos encontramos con una de las formas más incisivas en la que la Escritura nos habla sobre la condición humana. Fijaos que no lo hace a través de grandes eventos ni mediante narraciones extraordinarias, sino mediante algo cotidiano, aparentemente pequeño, pero profundamente revelador. Las palabras. Así empieza. Las palabras de la boca del sabio, las palabras. Porque si hay algo que el hombre produce constantemente, casi sin esfuerzo, son sus palabras. Todo el día estamos hablando. Y sin embargo, lo que parece lo más ligero, lo más inmediato, lo más espontáneo, es precisamente lo que Dios utiliza para poner en evidencia lo más profundo, lo que está más oculto y lo que es más determinante del ser humano, el estado de su corazón. No es casualidad que el Espíritu Santo haya querido dejar registrado este contraste entre el sabio y el necio, que pueden ser identificados los dos por su forma de hablar. Porque la lengua no es simplemente un medio de comunicación. Es, como bien entendieron los puritanos, el escaparate del alma, decían ellos. John Owen decía que el hombre puede ocultar sus pensamientos por un tiempo, pero no puede impedir que su lengua lo traicione. Y eso es exactamente lo que Salomón nos muestra aquí. No nos presenta al sabio en su biblioteca, ni al necio en su desorden mental absoluto, ¿no? Los coloca a los dos en el acto de hablar, porque es ahí donde la verdad se manifiesta sin adornos, cuando hablamos, cuando hablamos. Por eso el texto comienza con una afirmación que, aunque es breve, contiene una riqueza extraordinaria. Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia. Pero vamos a desmenuzar esta frase que nos expone Salomón. Las palabras de la boca del sabio, las palabras. Fijaos que no dice los pensamientos, ni siquiera las intenciones, ni los deseos, sino las palabras. Es decir, aquello que ya ha salido del interior y ha tomado forma audible, lo podemos escuchar. Esto implica que la sabiduría no es una cualidad meramente interna. La sabiduría en su sentido bíblico se expresa, se manifiesta, se comunica, se hace evidente delante de todos. El sabio no es sabio porque sabe mucho, sino porque lo que sabe lo transforma a la hora de hablar. Lo que dice. Las palabras de la boca del sabio. De la boca del sabio. Y aquí se introduce la fuente. No se trata simplemente de palabras aisladas, sino de una boca que va a pronunciar algo y que pertenece a un tipo de persona, el sabio. Y en la escritura, el sabio no es el que aparentemente nos sobrecoge por su dominio intelectual, sino porque teme a Dios. Por lo tanto, cuando se nos dice que sus palabras son llenas de gracia, no se está exaltando su habilidad natural, sino la obra de Dios en su corazón. Thomas Godwin decía: La gracia en el corazón es como un perfume guardado. Tarde o temprano, la boca lo difunde. La gracia en el corazón es como un perfume guardado. Tarde o temprano, la boca lo difunde. Y esto es precisamente lo que Salomón nos muestra aquí. La boca del sabio no produce gracia por sí misma. La transmite, porque está conectada a un corazón donde la gracia ya existe, ya está allí implantada. Así que las palabras del sabio son llenas de gracia. Las palabras del sabio son llenas de gracia. Y de esta forma llegamos al núcleo de la afirmación que aquí nos muestra Salomón. Porque no dice que el sabio y sus palabras contienen algo de gracia. No dice que ocasionalmente son útiles. Lo que dice es que están llenas. Así que esto muestra una cualidad dominante que es constante y es característica de aquel que teme a Dios. La palabra llenas, sus palabras son llenas, la palabra llenas implica que no hay ningún espacio neutral. Implica que lo que sale de su boca está impregnado de una realidad interior que lo gobierna todo. ¿Y cuál es? Pues no es que es una persona muy amable, porque la amabilidad natural la tienen los impíos sin mucho problema. No es que esta persona sea diplomática, porque hay muchas personas del mundo impío que son muy diplomáticas. Tampoco es que tenga habilidad social, porque muchas personas en este mundo tienen una gran habilidad social. Lo que aquí nos muestra Salomón es algo más profundo. Es la expresión de un corazón que ha sido tratado por Dios, que ha sido tratado por Dios. Un corazón que ha identificado su propio pecado y por eso habla con humildad. Un corazón que ha sido perdonado y por lo tanto habla con misericordia. Un corazón que ha sido instruido por la verdad, de manera que habla con claridad y con sinceridad. Richard Baxter decía, donde la gracia gobierna el corazón, regula la lengua. Y donde la lengua no es gobernada, la gracia es cuanto menos sospechosa. Porque si la lengua es el escaparate del alma, entonces cada palabra pronunciada se convierte en cierto sentido en una declaración pública del estado espiritual interno de esa persona o de nosotros mismos. Porque no hay neutralidad en el hablar. No existe un terreno intermedio donde las palabras son moralmente indiferentes, ¿no? Cada expresión que usamos, cada conversación, está cargada de contenido espiritual, porque procede de una fuente que no es superficial, sino que tiene características morales. Es decir, esa fuente está sustentada en el temor del Señor y en los principios que se derivan de los 10 mandamientos, que los aplica, por eso teme al Señor. Y esto es precisamente lo que la Escritura quiere que comprendamos. Que el problema del hombre no es simplemente lo que dice, sino desde dónde lo dice, de dónde sale lo que el hombre dice. No es un problema de forma, sino de fondo. No es un problema de educación, sino de su naturaleza. Y aquí es donde la enseñanza se vuelve necesaria para entender el pasaje. Porque si no comprendemos la doctrina de la depravación humana, si no entendemos que el corazón humano está inclinado al mal desde que nace, entonces reduciremos este texto a una simple exhortación ética. Habla mejor. Cuida tus palabras, sé más prudente. Pero eso no es lo que enseña el texto, eso sería traicionar el propósito del Espíritu Santo cuando nos menciona este texto, porque el texto no tiene el propósito de que podamos pulir nuestro lenguaje, sino que tiene el propósito de desenmascarar nuestro corazón. Thomas Boston decía con gran precisión, si el corazón es una fuente corrompida, y lo hacía tomando las enseñanzas de la escritura, si el corazón es una fuente corrompida, todas las corrientes que de él salen lo estarán. No se puede esperar agua dulce de un manantial amargo. Y esto es exactamente lo que Salomón está poniendo delante de nosotros. Dos hombres pueden estar en el mismo lugar, en la misma conversación, tratando el mismo asunto. Y sin embargo, sus palabras revelarán dos naturalezas completamente distintas. Y esto todos vosotros lo habréis experimentado cuando estáis hablando con otras personas, que a veces es imposible que te entienda lo que estás diciendo porque no profundizan en lo que expresas. Así que las palabras revelan dos naturalezas completamente distintas. Uno puede hablar desde la sabiduría, el otro desde la necedad. Uno edificará y el otro lo que dice es para destruir. Esto es lo que nos podemos encontrar habitualmente en nuestro trato con los demás. ¿Te edifica una conversación o es completamente destructiva? ¿Y en nuestras conversaciones edificamos o destruimos? Esta es la pregunta que nos hace Salomón. Así que, ¿qué significa realmente que una palabra esté llena de gracia? ¿Qué significa? Pues como he dicho antes, no significa simplemente que uno sea amable. No significa que se evite el conflicto a toda costa. Porque la gracia que nos enseña la Escritura no es que seamos débiles, no es que seamos complacientes, no es que seamos diplomáticos, no es que seamos carnales. La gracia es aplicar la verdad con un espíritu correcto. Es aplicarla desde la perspectiva de la justicia, pero con misericordia. Es corregir, pero sin orgullo. Es exhortar, pero sin ser duros, carnalmente. Por eso John Owen advertía que la verdad puede ser dicha de tal manera que niegue el espíritu de la verdad misma. Es decir, uno puede tener razón en el contenido y sin embargo estar completamente equivocado en el espíritu con el que lo habla. Por eso las palabras del sabio no solo deben ser verdaderas, son verdaderas porque mantienen en su mente el propósito de edificar de acuerdo a lo que Dios le enseña. Esto implica que el sabio ha sido tratado por Dios, ha sido humillado por Dios, ha sido confrontado con su propio pecado, ha sido llevado a depender de la gracia. Y por eso cuando habla, no habla desde la autosuficiencia, sino desde la experiencia de haber sido objeto de la misericordia divina. Richard Sibbes lo expresaba de forma muy pastoral y decía, los corazones que han sido quebrantados por Dios rara vez hieren a otros con sus palabras. Y esto es bastante revelador, porque muestra que la forma en la que hablamos no solo refleja lo que creemos, sino lo que hemos experimentado de Dios. Perdón. Un hombre que no ha sido humillado hablará con dureza. Un hombre que no ha sido perdonado hablará sin misericordia. Un hombre que no ha sido enseñado por Dios hablará con ligereza. Pero el sabio, aquel que ha sido trabajado por la gracia, inevitablemente hablará de una manera que refleje esta obra interna. Hablará para edificar. Esto, desde luego, nos lleva a una confrontación directa. No podemos evidenciar una obra profunda de Dios en nosotros si nuestras palabras no lo reflejan. Aunque en todo esto debemos tener mucho cuidado para no caer en el buenismo, porque la Escritura nos muestra que debemos actuar bajo principios de justicia. Y la justicia y el buenismo están en las antípodas. Son dos caminos completamente opuestos. Así que tenemos que actuar con justicia y a la vez con misericordia, pero no con buenismo, porque entonces estamos muertos, ya que no aplicaremos absolutamente nada de lo que tiene que ver con la justicia. Y no podremos exhortar a nadie porque somos buenistas. Y no podremos mantenernos en nuestra posición porque somos buenistas. Esto no es lo que está enseñando el texto. Tenemos que actuar bajo principios de justicia. Y la justicia y el buenismo están en las antípodas. Y ahora el texto nos lleva a un contraste impactante. Nos dice que los labios del necio causan su propia ruina. Y aquí el texto no suaviza la situación, no relativiza, sino que presenta una consecuencia directa y bastante severa. Los labios del necio. Antes nos ha hablado de los labios del sabio, ahora los labios del necio. Fijaos que no se habla de sus acciones principales, ni de sus decisiones más visibles, sino de sus labios. Es decir, aquello que muchos consideran secundario, accesorio, que no tiene importancia lo que la gente diga. Pero Dios no lo considera así, porque los labios del necio tampoco son neutrales, son instrumentos de destrucción. El texto dice, causan su propia ruina. Y aquí es interesante lo que nos dice Salomón, porque fijaos que no dice que contribuyen a su ruina, no dice que favorecen su ruina, dice que la causan. Esto implica causalidad directa, porque el necio no es simplemente víctima de las circunstancias externas, no es simplemente alguien mal influenciado, es alguien que mediante su propio hablar, sus conversaciones, se está destruyendo a sí mismo. Él se hace la foto. Thomas Watson dijo, el pecado es un verdugo que el hombre lleva dentro de sí. No necesita que nadie más ejecute la sentencia. Y aquí el verdugo es la lengua. Cada palabra necia es un golpe más contra su propia alma. Cada expresión desordenada es un paso más hacia su ruina. Si los labios del necio causan su propia ruina, como dice Salomón, no es simplemente una observación de su conducta. Es una revelación del orden moral establecido por Dios. Es decir, Dios ha establecido la realidad de tal manera que el pecado no solo ofende externamente, sino que al final se vuelve contra el propio pecador. Y esto es clave entenderlo. El castigo del necio no es algo meramente impuesto desde fuera, comienza a gestarse desde dentro. Su lengua no solamente expresa su corrupción, sino que la alimenta, la incrementa y finalmente la ejecuta. Por eso cuando el texto habla de los labios del necio, no debemos pensar en palabras aisladas, sino en un patrón de conducta, en una disposición constante del alma. El necio habla como habla porque es lo que es. No es que sus palabras le hagan necio, es que su necedad inevitablemente se evidencia en sus palabras. Y aquí resuena con fuerza la enseñanza del Señor en Mateo 12, 34, cuando decía, de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, la boca no es la fuente, pero es donde se desbordan las palabras. El necio no puede ocultarse indefinidamente porque su propia lengua lo delata. Ahora bien, el texto no se detiene en la simple revelación de este problema, sino que avanza hacia su consecuencia inevitable. El necio causa su propia ruina, causa su propia ruina. Y la palabra que se utiliza aquí implica caída, destrucción, colapso. No es un daño superficial, no es una pérdida parcial, es una ruina completa. Y esto nos obliga a hacer una pregunta. ¿Cómo es posible que algo tan aparentemente liviano como las palabras tengan un efecto tan devastador? La respuesta se encuentra en la naturaleza espiritual del hombre, porque el hombre no es un ser dividido en compartimentos independientes, sino que su alma, su mente, su voluntad y su lenguaje están entrelazados. Todo forma una unidad, no lo puedes separar. Por tanto, cuando el lenguaje se muestra corrompido, es porque previamente ya se ha corrompido el pensamiento, es porque ya se ha endurecido el corazón y el resultado final es que arrastra toda la vida hacia la destrucción. Así que cada palabra necia no es un evento aislado, es un acto para fortalecer el pecado. Y esto es interesante que no lo perdamos de vista, para nuestro propio beneficio. Cada palabra necia no es un evento aislado, es un acto para fortalecer el pecado. Cada vez que el necio habla, está reforzando su propia necedad. Cada vez que habla con ligereza, con orgullo o murmurando, está añadiendo combustible al fuego que lo va a consumir. Y aquí es donde la enseñanza se vuelve especialmente relevante para nuestro tiempo, porque vivimos en una época donde la palabra ha sido trivializada. El honor no existe. El cumplir con rigor con la palabra dada no existe. Las redes sociales han multiplicado la capacidad de hablar sin reflexión, decir lo primero que viene a la mente, lo que se le ocurre a cada cual. No hay ninguna responsabilidad sobre las palabras. El hombre de hoy habla más que nunca y piensa menos que nunca. Todo se dice sin pensar. Ahí es donde está el problema. Es que no hay nada en el corazón. Pero la escritura no cambia con la cultura. La escritura sigue vigente. Y lo que Eclesiastés afirma sigue siendo absolutamente vigente. Cada palabra tiene peso moral. Cada expresión tiene implicaciones espirituales. Y el uso de la lengua está íntimamente ligado al destino del alma. Una persona que es necia es prácticamente imposible que sea creyente. Richard Baxter advertía a su congregación con estas palabras. Él decía, muchos irán al infierno más por sus lenguas que por sus manos, más por lo que dijeron que por lo que hicieron. Y esta afirmación no es exagerada, es bíblica, porque la lengua tiene un poder único. Puede justificar el pecado, puede endurecer la conciencia, puede engañar al propio corazón. El necio al hablar constantemente se convence a sí mismo de su propia necedad, se reafirma en su error, se construye una realidad falsa en la que su pecado parece razonable, aceptable, incluso correcto. Y así sin darse cuenta, va descendiendo progresivamente hacia su ruina. Porque si observamos con atención el texto, veremos que no introduce a ningún agente externo en esa destrucción. No hay enemigos, no hay persecución, no hay calamidades. El agente de la ruina es interno. Sus labios, dice Salomón, sus labios. Esto debería sacudir nuestra comprensión del pecado, porque tendemos a pensar en la destrucción como algo que viene de fuera. Las circunstancias que nos envuelven, las injusticias que continuamente se cometen, los ataques. Pero aquí la escritura no dice que uno de los mayores peligros no esté fuera de nosotros, sino que está en nosotros mismos, específicamente en nuestra lengua. Matthew Henry, comentando este pasaje, decía: el pecador lleva en sí mismo los medios de su destrucción y no necesita más. Y no necesita más que dejar su corazón sin control para arruinarse completamente. Y eso es exactamente lo que vemos aquí. Un hombre que no gobierna su lengua y por tanto no gobierna su alma. Pero aún debemos profundizar más, porque si los labios del necio causan su ruina, entonces debemos preguntarnos, ¿por qué no se detiene este hombre? ¿Por qué no percibe el peligro? ¿Por qué sigue hablando hasta destruirse? Y la respuesta es bastante sencilla. Es que está ciego espiritualmente. Porque el necio no solo habla mal, sino que habla sin conciencia de las consecuencias. No percibe el peso de sus palabras. No entiende el daño que está causando. Tiene, como dice la escritura, su entendimiento entenebrecido. Y esto enlaza directamente con el versículo siguiente. El principio de las palabras de su boca es necedad y el fin de su charla, nocivo desvarío. Es decir, hay una progresión. Fijaos que no se mantiene en un nivel estable, sino que empeora. Comienza en la necedad y termina en locura destructiva. Y aquí vemos una ley espiritual que los puritanos entendieron muy bien cuando dijeron: el pecado nunca se queda donde empieza, siempre progresa, siempre crece, siempre se intensifica. Así que lo que comienza como palabras ligeras, comentarios sin importancia, opiniones superficiales, resulta que termina convirtiéndose en desvaríos, en conversaciones destructivas, en una disposición a la necedad verbal. Y en este proceso, el hombre se va endureciendo. Cada palabra necia hace más difícil la siguiente corrección. Cada expresión pecaminosa debilita la sensibilidad de la conciencia, hasta que finalmente el hombre no solo habla mal, sino que ama hablar mal. Es su contexto natural. Y ahí la ruina ya no es solo inevitable, es inminente. Por tanto, este texto no es simplemente una advertencia ética sobre el buen uso del lenguaje. Es un diagnóstico espiritual profundo y una exhortación urgente al autoexamen. Porque la pregunta que inevitablemente surge es: ¿qué están revelando mis palabras sobre mi corazón? ¿Qué están revelando mis palabras sobre mi corazón? ¿Qué revelan? ¿Hablo como un sabio, cuyas palabras son llenas de gracia, o como un necio, cuyas palabras están construyendo su propia ruina? Y esta no es una cuestión secundaria, es una cuestión de vida o muerte espiritual, porque como dice la Escritura, por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Fijaos que aquí no hay neutralidad, cada palabra cuenta, cada expresión tiene un peso eterno. Por eso el temor a Dios no es opcional, es imprescindible. Un temor que no se desespera, sino que conduce a la vigilancia que todos debemos tener de nuestro corazón, a la oración permanente para estar en sintonía con Dios y a depender continuamente de Cristo, porque ya sabemos que sin Él nada podemos hacer, nada. Si algo queda claro en este pasaje, es que el hombre, dejado a sí mismo, no puede gobernar su lengua. Necesita un corazón transformado. Necesita que la gracia no solo toque sus acciones, sino que regenere la fuente misma de sus palabras, el corazón. Y es ahí donde este texto, aunque parece severo, nos conduce indirectamente al Evangelio. Porque solo cuando el corazón es renovado por la gracia, la lengua puede comenzar a hablar con sabiduría. Solo cuando el corazón es transformado, las palabras dejan de ser instrumentos de ruina y pasan a ser canales de vida que alientan a otros. Pero mientras tanto, la exhortación permanece con toda su fuerza. Vigilar la lengua, examinar el corazón y reconocer que en algo tan cotidiano como nuestras palabras y nuestras conversaciones se está decidiendo mucho más de lo que jamás habíamos imaginado. Y para finalizar, el versículo 15 concluye con una imagen profundamente humillante. El trabajo de los necios los fatiga. Aquí vemos esfuerzo sin fruto, actividad sin dirección. Y termina diciendo este versículo, porque no saben por dónde ir a la ciudad. Y esto es demoledor, porque no se trata de un camino complejo por el que te tengas que dirigir y al final no sabes por dónde ir de tantos caminos que tienes delante. No es una decisión sofisticada, se trata de algo básico, ir a la ciudad. Y sin embargo, el necio no sabe. Esto nos enseña que la necedad no solo afecta lo complejo, sino que afecta lo básico. El hombre sin sabiduría divina pierde incluso la capacidad de orientarse en lo más esencial, está completamente perdido. ¿Y a qué conclusión nos lleva esto? Pues este texto nos llama no simplemente a hablar mejor, nos llama a algo más profundo, a confirmar con nuestros hechos y con nuestras conversaciones que hemos sido transformados en la raíz de nuestro ser. Porque mientras el corazón no sea tratado, la lengua sigue revelando lo que realmente somos. Y así llegamos al final de este pasaje donde el Espíritu Santo, por medio de Salomón, nos ha mostrado la miseria del necio. Sus palabras le consumen, su boca es su ruina, su vida es un círculo de vanidad, ni siquiera sabe cuál es el camino por el que debe dirigirse a la ciudad, es decir, no sabe vivir, no sabe conducirse, no sabe cómo llegar, no sabe cuál es su destino, no sabe nada. Y si somos honestos, debemos reconocer que este retrato no es ajeno a nosotros, en algunos casos. No estamos simplemente ante una descripción de los otros, sino ante un espejo. Porque ¿cuántas veces nuestras palabras han sido precipitadas? ¿Cuántas veces hemos hablado sin sabiduría? ¿Cuántas veces hemos mostrado no la prudencia del justo, sino la ligereza del necio? Así que aquí el texto nos encierra a todos bajo la misma acusación. Nos deja sin excusa. Nos muestra que por naturaleza no sabemos el camino. Como dice la Escritura, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Es así como estábamos. Pero precisamente aquí es donde el Evangelio irrumpe con toda su gloria. Porque aunque el hombre no sabe el camino, Dios ha provisto el camino. Dios nos dio a Cristo. Cristo no es simplemente un maestro de sabiduría que corrige nuestra necedad externa. Cristo es la sabiduría misma hecha carne. Él es aquel que, del que se dijo, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Fijaos que en su boca no hubo corrupción, no hubo exceso, no hubo locura. Cada palabra suya fue perfecta, medida con precisión, llena de gracia y de verdad, expuesta con justicia. Pero donde el necio multiplica palabras para su propia destrucción, resulta que Cristo habló para dar vida. Donde el necio no sabe cómo llegar a la ciudad, Cristo nos dice, yo soy el camino, yo soy el camino. Y aquí está la esperanza para un mundo caído al cual pertenecíamos antes y del que el Espíritu Santo nos ha sacado de acuerdo a la voluntad de Dios para traernos a la vida. Allí pertenecíamos antes. Cristo no solamente habló sabiamente, sino que murió por los necios, por nosotros. Cuando aún estábamos muertos, Cristo murió por nosotros. Murió por hombres cuyas palabras los condenaban. Murió por aquellos que con su lengua habíamos pecado contra Él. Murió llevando sobre sí la culpa de nuestra necedad, de nuestra vanidad y de nuestra ceguera. Y resucitó para hacer algo más que perdonar, para transformarnos a su imagen. De modo que por la obra extraordinaria que Dios hizo llamándonos a la salvación antes de la fundación del mundo, por la obra que el Espíritu Santo ha llevado a cabo para traernos a la vida estando muertos, y por la obra que Cristo ha hecho en la cruz para clavar allí nuestros pecados y que ninguno de los que el Padre le dio se pierda, no solamente somos librados del juicio que merecían nuestras palabras, sino que comenzamos a ser edificados en la sabiduría que viene de lo alto y que solo Dios imparte por su Espíritu y por su palabra a todos aquellos a los que ha llamado la salvación. Y así nos enseña a hablar con gracia, nos enseña a vivir con prudencia, nos enseña a andar como sabios y nos exige que andemos bajo su temor. Todo esto es lo que aquí nos quiere decir Salomón. Terminamos en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por darnos en tu palabra estas exhortaciones que nos muestran realmente cómo está el hombre en este mundo sin ti. No sabe cuál es su destino, no sabe el propósito de su existencia, no sabe ordenar sus pensamientos, está completamente perdido. Pero es que así estábamos también nosotros. Así que te damos gracias por haber tenido misericordia, por habernos llamado a la salvación, por habernos dado tu espíritu, por habernos dado a Cristo y por exhortarnos también para que cuidemos nuestros pensamientos, nuestras conversaciones, que cuidemos nuestro corazón para que de ahí brote exactamente lo que se espera de aquellos que han conocido la verdad y que han sido llamados por ti. Así que ayúdanos en todo esto, que reflexionemos y meditemos y que sepamos hablar palabras con gracia y con sabiduría. Es en Cristo nuestro Señor que te suplicamos todo esto. Amén.